Pues arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a estar en los próximos minutos analizando el mercado y resolviendo dudas de nuestros oyentes con de la mano de Manuel Pinto, estratega de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues es una jornada en la que hemos visto muy buen comportamiento, particularmente en la bolsa española, en el IBEX 35, claramente selectivo por encima de esa referencia de los 3.300 puntos, alzas generalizadas en Europa, también en el DAX con máximos históricos que de nuevo ha marcado esta jornada, y pendientes estamos de Estados Unidos porque ha arrancado esa reunión de tipos de dos días de la Reserva Federal. De momento tenemos a los índices allí, al otro lado del Atlántico, con tono negativo, ¿no? ¿Qué está mirando especialmente ahora mismo, Manuel?
Bueno, todo en general, ¿no? La fotografía, como bien describías, yo creo que al final la banca y las empresas de defensa que han impulsado hoy al selectivo, en un acuerdo histórico que hemos vivido hoy en Alemania, para hacernos una idea del calibre de este impulso que vamos a ver, pues es actualmente calculado como un 2% sobre el Producto Interior Bruto, todo lo que va a ser el gasto que va a desarrollar en infraestructura y en defensa. Para hacernos una idea, es casi el doble de lo que se gastó en la reunificación en los años 90 o, por ejemplo, en el Plan Marshall, ¿no? Así que, por tanto, pues desde luego que estímulos fuertes, apoyo en los mercados. Hemos visto empresas de infraestructura, de construcción, de telecomunicaciones, de defensa, por supuesto, de bancos, debido a ese comportamiento cíclico, pues hoy teniendo una sesión muy favorable, apoyando también, en el caso de, como bien indicabas, el IBEX 35 a las empresas de la región, ¿no? Y en Estados Unidos, pues a la espera de la reunión de la Reserva Federal, todo el mundo descuenta que va a mantener los tipos sin cambio, pero ahora bien, las proyecciones económicas, las expectativas de crecimiento, de empleo, de inflación de cara a los próximos meses, el diagrama de puntos y, bueno, pues un poco la influencia política de Donald Trump serán claves en la reunión y la conferencia de mañana.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Voy a aprovechar primero para recordar a quienes nos están siguiendo a esta hora cómo pueden participar con nosotros, que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, tenemos un número de teléfono a su disposición, que es el 91-283-3333. Tenemos un correo electrónico, oyentes@capitalradio.es, y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio en el 687-050-600. 687-050-600. Luego también nos pueden preguntar a través del canal de YouTube de Capital Radio. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya varios oyentes que nos están dejando preguntas. Mucho hoy nos preguntan por el sector financiero. Por ejemplo, Santiago, su pregunta concreta es la siguiente. ¿Dónde se podría poner un stop de beneficio? En Bankinter y en el Banco Santander. Hoy la banca pues ha continuado al alza, con muy buen comportamiento dentro del IBEX. Bueno, el que ha liderado ha sido CaixaBank, que ha subido más de un 5%, pero es que Bankinter ha sido el segundo, lo mismo que el Santander, con alzas ambos del 4%. Bueno, stop para estos dos bancos, ¿dónde habría que ponerlo, Manuel?
Bueno, la verdad, Rocío, que ya lo hablábamos la semana pasada, yo creo que el sector bancario se ha pasado de acelerón y, bueno, pues es verdad que en los últimos días habíamos visto algunas dudas o incluso alguna tendencia lateral, pero como podemos ver en pantalla, las últimas velas alcistas pues demuestran que el comportamiento sigue siendo positivo. Comportamiento positivo basado en la expectativa de crecimiento, en que esa emisión de deuda que van a desarrollar los países de la Unión Europea pues al final genera un mayor crecimiento y una mayor productividad. No descartemos que al final la inversión en el sector de la defensa no es solo positivo para el sector en sí, sino también a nivel tecnológico, a nivel de economías de escala, a nivel de productividad, como indico, y por tanto, pues ahí se descuenta un crecimiento económico. Si bien es verdad que en este sentido pues espera un mayor crecimiento, incluso una mayor inflación, que por tanto obligue al Banco Central Europeo a mantener los tipos más altos durante un mayor periodo de tiempo, creemos que en el corto plazo, cuando entren en vigor los aranceles recíprocos a partir del 2 de abril, vamos a ver una volatilidad importante en el sector debido precisamente a ese comportamiento cíclico y a muchos sectores que van a sufrir esos aranceles, ¿no? En cuanto a niveles técnicos de las compañías que nos preguntan, bueno, pues vemos aquí en el caso del Banco Santander que ha superado los niveles de resistencia que marcábamos la semana pasada en cuanto a los 6,35 euros por acción. Hemos descartado la posibilidad de que hubiese un techo, por tanto, importante. Y bueno, pues marcándonos un poco, yo creo que niveles de soporte o niveles de stop loss en el medio plazo, todo lo que sea por debajo de los 5,7. Es verdad que es un nivel importante en el medio plazo, pero bueno, es verdad también que dependerá un poco del perfil de cada inversor. Si tuviésemos que ser a más a corto plazo, pues bueno, la vuelta a estos niveles, incluso los 6,20 euros por acción, pues sería un nivel de stop loss apropiado. En el caso de Bankinter, pues la tendencia, como se puede ver, es máximos y mínimos crecientes, canal alcista dibujado en el que no podemos descubrir ahora mismo una finalidad, y como vemos aquí, pues podríamos dibujar una tendencia al alza que estamos viendo reflejada de esos máximos crecientes, que podríamos tocar ahora mismo la parte alta del canal y, por tanto, pues igual que comentábamos antes, tenemos el posible riesgo, igual que hemos visto en estas ocasiones en la que tocamos la parte alta del canal alcista, en el que nos vayamos a intentar soportar en la parte baja y, por tanto, pues no descartaríamos llegadas a los 10,3 euros por acción. Ahora bien, más a medio plazo, pues podríamos marcar, por ejemplo, los mínimos crecientes anteriores en torno a los 9,8 euros por acción.
Venga, vamos a echar un vistazo, si le parece, a IAG. Va a ser el siguiente valor que vamos a analizar. Hay varias personas que nos están preguntando por la compañía. Por ejemplo, nos envía un correo electrónico Julián y le pide consejo al respecto de si piensa que ahora mismo puede ser buen momento para incorporarse a esta compañía. También Pilar, por ejemplo, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, pregunta por el valor. Bueno, ¿qué le podemos decir a ambos de la aerolínea, de IAG?
Bueno, yo aquí diría varias cosas, ¿no? En general somos positivos en IAG, lo comentábamos la semana pasada, y desde entonces, pues la verdad es que hemos visto también un recorrido positivo. Dentro de lo que es el sector, hemos visto unos resultados formidables, unos resultados en los cuales el crecimiento de los ingresos ha estado por encima de la media, alrededor del 8% en el crecimiento del último trimestre reportado, en el que hemos visto unos ingresos por milla y por pasajero superiores a las medias, una ocupación también, a una mayor eficiencia de costes debido a la inversión que ha realizado en nuevos aviones y gestión más eficiente en los últimos meses, y además pues la vuelta al dividendo o, por ejemplo, menores costes reflejados en el petróleo, ¿no?, en el cual nosotros creemos que podría cotizar entre los 60 y 70 dólares barril de cara a los próximos meses, en un periodo en el que este trimestre es estacionalmente más débil y, por tanto, sumando pues el crecimiento económico a la baja en el que podríamos ver esa guerra arancelaria, pues podríamos ver a niveles cercanos a ese umbral. En cuanto a IAG, a nivel ya de análisis, ¿no?, en cuanto a si compramos o no compramos, yo creo que es un valor para tener en el largo plazo en cartera. Aquellos inversores en los que busquen una posible movimiento en el corto plazo, pues podríamos irnos a otro tipo de sectores, otro tipo de ideas. Pero para nosotros, a medio o largo plazo, desde luego, dentro del sector es el mejor y el que mejor comportamiento puede tener. Yo creo que eso sí, nos olvidamos de comportamientos como el año pasado. Estamos viendo datos del sector turismo en el que no reflejan un crecimiento como hemos visto en 2024. Hay que recordar que el 20% de los extranjeros que vienen a España pues son alemanes, luego franceses. En general, Francia, hemos visto una debilidad económica importante, Alemania hasta estos estímulos también, y por tanto, pues eso pueden ser signos de debilidad. Pero como digo, a medio y largo plazo somos positivos en IAG. Si no tiene prisa, yo creo que ahora mismo el objetivo en el medio plazo es recuperar los 4,3 euros por acción.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Si le parece, Manuel, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes.
Muy buenas tardes. Para señor analista, Barrico la tengo a 16, a 15,98 concretamente, e Intel las tengo a 20 redondos. ¿Aguantaría o cancelaría? O si se quitaría alguna o ninguna de las dos. Gracias.
Bueno, pues son dos compañías por las que nos pregunta. La primera de ellas, vale, es Barrick Gold, cotiza en el índice estadounidense. El ticker es Gold, oro. Y luego nos pregunta por Intel. Las dos las tiene a 15,98 la primera, a 20 sí, la segunda. Manuel.
Vale. Bueno, a ver, en Barrick Gold, ¿qué estamos viendo? En Barrick Gold, tendencia al alza, también gracias a las subidas en el precio del petróleo, pero es verdad que en los dos últimos años, y es una de las principales dudas que se hacen los inversores, ¿no?, que es que en los dos últimos años las empresas mineras se han quedado bastante rezagadas respecto al precio del oro. Podemos achacarlo a los costes. En el caso de Barrick Gold, incluso ha tenido problemas en las minas de Mali. O sea, que ha habido empresas ya que han tenido también algunas circunstancias puntuales de jurisdicciones con un mayor riesgo, en las cuales ha habido un mayor apalancamiento. Hay que recordar, pues, con empresas con niveles de endeudamiento fuertes y que, por tanto, en los dos, tres últimos años en los que hemos visto subidas tan importantes en la deuda, pues, desde luego, que no han podido ir correlacionados con el precio del oro. Es verdad que la producción, pues, ha mantenido estable, incluso a la baja, pero creemos y confiamos en que en una situación como la actual, en la que merece la pena endeudarse, y es lo que está haciendo Barrick, en la que deja atrás esos niveles de riesgo en unas minas, como es lo que he comentado en Mali, y en la que vemos la caída en los bonos, pues yo creo que con los catalizadores que tiene el oro, que para nosotros es un activo con un escenario idílico, porque durante los dos últimos años hemos visto que, sobre todo, pues los bancos centrales han impulsado la demanda de oro, que hemos visto que la inflación se ha convertido el oro en su cobertura favorita, pero ahora es que ahora mismo vemos también Oriente Medio, vemos también la debilidad del dólar, vemos los recortes de tipos previsiblemente que podría hacer la Fed, vemos la caída en los bonos, que es el objetivo prioritario de Scott Bessent, el secretario de Tesoro, y de Donald Trump. Así que, por tanto, escenario idílico para oro, sumando lo anterior, las mineras de oro yo creo que deberían hacerlo bien. En el caso de Barrick Gold, bueno, pues tendencia al alza, mínimos y máximos crecientes, podríamos dibujar en este sentido pues un canal alcista en el que la parte alta del canal nos lleve a niveles aproximadamente, vamos a dibujar, bueno, pues más altos en torno a los 21 dólares por acción, que es más o menos niveles de resistencia que podríamos dibujar, que en anteriores ocasiones pues han sido importantes. No sé por qué.
Sí.
Vale. 21 dólares por acción, que ha sido niveles que durante el 2024 le ha costado superando también la media móvil de 50 y de 200 sesiones. Por tanto, pues yo creo que hasta los 21 dólares por acción Barrick Gold tiene potencial. Respecto a Intel, pues lo que estamos viendo son sobre todo movimientos alcistas provocados por los movimientos corporativos. Ha habido un cambio de consejero delegado en los últimos días. El mercado, sí, la verdad es que ha tomado con buenas sensaciones ese cambio. Es verdad que es una compañía que podría sufrir la supresión o la eliminación por parte de Donald Trump de la ley de chips. Son 52.000 millones de dólares que había aprobado Joe Biden, que Intel, al tener una producción más ponderada a Estados Unidos que el resto de empresas de semiconductores, podría aprovechar más, y que en este sentido también, igual que lo podía aprovechar, ahora le puede perjudicar, ¿no? Empresas de tecnológicas y semiconductores en las que creemos que hace falta un catalizador, creemos que hace falta un desarrollo, una innovación, un avance. El consejero delegado de Nvidia habla hoy, ¿no?, que es un día importante para ver sobre el progreso de las empresas. Y bueno, pues en este sentido estaríamos un poquito más fuera, ¿no? No sé si el usuario nos decía que las tenía en cartera.
Las tenía y tengo anotado a 20.
Sí. Pues bueno, yo creo que, sinceramente, es verdad que estamos acercándonos a esta zona de resistencias importantes y que aquí hay un gap bajista importante, y esta zona, sobre todo, pues si la consiguiésemos superar, que es la zona de los 27 euros por acción, pues tenemos camino todavía factible para poder llegar hasta los 29 dólares. Bueno, podríamos esperar a ver si conseguimos romper esta zona, pero en caso contrario, pues marcándonos unos niveles de stop loss cercanos a los 24 euros, pero más positivos en este sentido a nivel técnico que a nivel fundamental.
Bueno, pues estos dos valores, el análisis lo tenemos ya sobre la mesa, Barrick Gold, Intel. Vamos, si le parece, a saludar a Miguel de Madrid, que le tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Díganos.
Felicidades por el programa, te sigo desde hace años y eres la mejor.
Bueno, muchas gracias por escucharnos.
Mira, quería hacer una consulta por un valor que es en el mercado alemán, que es el del holding de Porsche, que en los dos últimos años ha caído un 50% del valor. Y luego quería hacer una pregunta genérica. Quería preguntarle al analista, ¿por qué vengo escuchando desde hace 4 o 5 años siempre el gran peso, la gran mochila que tiene Telefónica con la deuda, con la deuda, con la deuda, pero nunca escucho el peso que tiene Iberdrola con la deuda, con la deuda, con la deuda? O sea, son dos caballos del IBEX, pero sin embargo a Telefónica se la penaliza mucho por la deuda y a Iberdrola nunca. O sea, Era las dos preguntas que quería hacer.
Muy bien. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Vamos con Porsche y luego hablamos de este tema de Iberdrola y su deuda. Manuel, comenzamos por Porsche, si le parece. Vale. Era el holding, Porsche Automobile Holding, por el que nos preguntaba.
Sí, bueno, aquí lo que podemos ver a nivel técnico es que la tendencia bajista, de mínimos decrecientes, hasta que no consiguiésemos romper esta zona, pues no seríamos muy positivos, ¿no? Estamos viendo ahora mismo niveles de 54,36, cada vez que hemos intentado superar esa zona que decimos crítica, pues se ha ido a la baja y, por tanto, a nivel técnico esperaríamos aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel fundamental? Pues todo lo que conlleva los aranceles a las empresas automovilísticas, ¿no? Hay que recordar que en Estados Unidos se graban al 2,5% las importaciones, en Europa es al 10% las importaciones procedentes de Estados Unidos y que Donald Trump quiere equiparar esos niveles. Entonces, bueno, pues el sector automovilístico, desde luego, no sería ahora mismo nuestro mejor sector para tener en cartera. Además, en el caso de Porsche, tiene una diferencia respecto a otras empresas como BMW o como Volkswagen, que estas sí, que a pesar de que tienen una menor ponderación de sus resultados en Estados Unidos, la producción es más dependiente en Estados Unidos. En el caso de Porsche, prácticamente no tiene producción en Estados Unidos y, por tanto, las importaciones o el gravamen que va a haber ahora, o las tarifas o los aranceles, va a ser, yo creo, a la que más le perjudique de todos, ¿vale? Entonces, ni a nivel técnico ni a nivel fundamental, creo que es un buen valor para tener en cartera. ¿Qué es lo que ocurre con Telefónica, ¿no? Porque es verdad que, como nos dice el oyente, es años en los que todo el mundo criticamos la deuda de Telefónica. Estoy de acuerdo en el sentido de que se critica la deuda de Telefónica porque es algo que se habla mucho de los últimos años, pero hay empresas con una deuda neta sobre EBITDA muy superior a la de Telefónica. Por ejemplo, es el caso de Cellnex, por ejemplo, es el caso de Grifols, por ejemplo, es el caso de Fluidra, en las utilities, que tienen altos niveles de endeudamiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en Telefónica la crítica que estamos teniendo sobre todo es que tiene deuda, pero los flujos de caja no llegan a ser muy relevantes, no llegan a crecer en esos flujos de caja. Entonces, eso sí que nos preocupa, porque si tienes poca deuda, pero a pesar de ello tienes pocos niveles de flujos de caja que no son constantes o que no son crecientes, preocupa, ¿no? Y es por eso por lo que se critica la deuda, no tanto el nivel de deuda sobre EBITDA, como digo, que hay otras empresas del IBEX que tienen más, sino a la constancia a la hora de poder generar flujos de caja que le permita pagar esa deuda.
Venga, vamos a ir con más cuestiones de oyentes, por ejemplo, con dudas que nos están planteando seguidores ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, Carmen nos pregunta sobre Airbus. ¿Qué le puede decir sobre la compañía por técnico? Entendemos que tiene acciones de Airbus en cartera.
Vale, pues vamos con...
No sé si le sirve que le localice el ticker del valor para facilitarlo de manera...
No, es por si quería alguna, si era de Alemania o la prefieren
claro,
de España.
¿En qué mercado, no?
Sí, pero bueno, cogemos Alemania si os parece. ¿Mm? 171 euros por acción cotizando en estos momentos. Bueno, aspecto técnico, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Pues en este sentido, lateralidad que estamos viendo en las últimas sesiones y aquí a la espera de romper estos últimos movimientos, ¿no? Por un lado, pues tendríamos una especie de doble suelo, en el que hasta los 175 euros que rompiésemos al alza, pues nos daría proyecciones hasta los 190 y, por tanto, pues ahora mismo, viendo que ha superado la media móvil de 50 sesiones y que es un sector que, desde luego, en Alemania debería de también aprovechar los nuevos estímulos fiscales a favor de los sectores como la defensa, pues desde luego que nos parece interesante y nos parece que además pues justifica todas estas subidas que estamos viendo. Así que creo que es un buen valor para tener en cartera, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental, y sobre todo la ruptura al alza de los 175, cuidado, porque nos puede dar proyecciones hasta los 190 euros.
Venga, vamos con un correo electrónico que nos envía Javier, otro de nuestros oyentes, y nos plantea lo siguiente, Manuel. Nos dice exactamente, pregunta por Inditex y pregunta por Colonial, por dos compañías del IBEX. Sobre Inditex, bueno, tiene las dos compañías en cartera, pero sobre la textil en concreto nos dice que las tiene a 51,92 euros. Quiere saber qué proyección le ve a Inditex a medio plazo. Ha tenido una importante corrección Inditex desde la semana pasada, especialmente en el día en el que presentó resultados, que recortó más de un 7%. Sobre Colonial, no la tiene en cartera, dice que es para entrar, soportes y resistencias. Vamos primero con la que tiene y entiendo le preocupa ahora, que es Inditex, a 51,92.
Vale, bueno, a ver qué es lo que ha ocurrido con Inditex. Aquí podemos ver este gap, es que es el hueco, ¿no? Bajista entre el precio de cierre del día previo a los resultados trimestrales y la apertura del día siguiente, ¿no? Cotizaba aproximadamente a 49 euros, después empezó a cotizar a 45. ¿Qué es lo que el mercado ha penalizado? Bueno, pues los resultados trimestrales fueron buenos. Los resultados no fueron malos en cuanto a los datos del último trimestre. Es verdad que en anual pues nos dejó algunas dudas, tanto los inventarios, ya que crecieron al 12%, que es un dato que suele ser mucho más bajo en el caso de Inditex, una empresa que además pues tiene tiradas cortas, que suele amoldarse bien a los gustos de los consumidores de una manera muy eficiente y, por tanto, tiene menos inventario. Además, pues los flujos de caja no han crecido mucho, lo cual nos da a indicar que, bueno, pues está invirtiendo mucho en CAPEX, mucho eficiencia, mucho inmobiliario, muchas tiendas, mucho desarrollo, bueno, pues para llegar y para seguir manteniendo esa ventaja competitiva. Los canales digitales han crecido, la venta digital un poquito menos de lo esperado, pero bueno, no ha penalizado eso. Lo que ha penalizado el mercado ha sido que el crecimiento de cómo ha iniciado el 2025 ha sido al 4% en divisa constante, mientras que el año pasado creció alrededor del 8%. Los márgenes se han estrechado y, por tanto, pues el mercado, la verdad es que no le ha gustado esas expectativas. Por tanto, bueno, pues es verdad que la tendencia es positiva en cuanto al largo plazo. Yo personalmente me quedaría Inditex en el largo plazo, porque creo que todas estas consideraciones que estamos hablando, a pesar de que el consumo discrecional pueda sufrir una desaceleración económica, al final el textil, el consumidor, ¿no? Todos nosotros, cuando llegamos a final de mes, pues vemos los ingresos que tenemos, vemos pues la hipoteca, vemos los gastos, ¿no? Y con ello pues podemos decidir qué partida más o menos podemos llevar a ahorro, también a gastos como pueda ser el textil. Cuanto más tengamos de ahorro, pues más podremos gastar, y cuanto menos, menos. Así que, por tanto, pues una situación en la que hay una debilidad en el consumo, en la que no estamos seguros de cómo va a evolucionar, pues nos va a llevar a gastar menos, ¿no? Además de los aranceles en Estados Unidos, que el sector textil pues va a ser uno de los principales damnificados. Entonces, en el corto plazo va a poder tener volatilidad, incluso creo que puede caer. Creo que incluso no me extrañaría que la llegásemos a ver en niveles de los 43, de los 42, 41 euros por acción, ¿vale? Pero yo, con paciencia, si es un cliente que a nivel estratégico tiene esas acciones de Inditex, me las quedaría en cartera, porque en el medio plazo creo que va a recuperar esos máximos alcanzados de los 55 euros. En cuanto a Colonial, sí. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo, y lo hemos visto hoy, Merlin, Colonial, sufriendo, y están sufriendo por esa expectativa de tipos de interés más altos, ¿no? Esas proyecciones de crecimiento económico, también de inflación al alza, de emisión de deuda, provoca que haya más emisión de deuda. Cuando hay más emisión, más oferta de deuda, pues sube la rentabilidad de los bonos y también puede obligar al Banco Central Europeo a mantener los tipos altos más tiempo. Por tanto, el sector inmobiliario, el sector del real estate, muy dependiente de todos estos movimientos de compra y venta, podría sufrir que los tipos estén más altos y, por tanto, menos actividad, ¿no? Y es lo que estamos viendo un poquito con Colonial, que ha ocurrido hoy, a pesar de que en los últimos días venía subiendo. ¡Ah! Yo personalmente descartaría. No sé si nos comentaba que la tenía o que la...
Creo que no. Colonial era con la idea de tomar posiciones, de comprar.
Yo no la tendría. Yo no la pondría. ¿Vale? Yo no compraría Colonial. Me esperaría, en todo caso, a ver si hay una evolución positiva que supere los 5,8 o 5,9 euros por acción. Pero en cualquier caso, ni tanto ni en el corto ni en el medio plazo, me tendría ahora mismo Colonial.
Vamos a echar un vistazo a ACS para Damián, que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio y que quiere saber cómo la ve ahora mismo a la empresa por técnico. ACS. Seguimos en el mercado español.
Mucho interés, mercado español, así que, bueno, ACS superando niveles de tendencia también de mínimos y máximos crecientes, soportando o partiendo de esta parte baja ahora mismo que podríamos considerar del canal alcista. Es verdad que ha caído desde los máximos históricos de los 56 euros, pero por esa debilidad en cuanto al sector constructor, que por otro lado, pues su filial de Hochschild es a una de las empresas que más podría generar ingresos en Alemania debido al gasto en infraestructura. Así que, por tanto, ACS, que nos parece un valor, que los resultados lo demuestra cada vez más, en los que crece el dividendo, en los que crecen los ingresos, en los que diversifica geográficamente. Es verdad, cuidado, que tiene mucha dependencia en Estados Unidos. Creo, de hecho, que es, dentro del IBEX 35, la empresa con mayor ponderación de sus resultados en el exterior y concretamente en Estados Unidos, ¿no? Y esta debilidad que estamos viendo en el consumo y en la inversión debido a la guerra arancelaria puede limitar a ACS. Entonces, diferenciaría casi como siempre, ¿no?, entre el corto y el largo plazo. Aquel inversor más cortoplacista, cuidado porque podríamos ver caídas. Yo me marcaría un stop a los niveles de 52.8 aproximadamente ante esa posible inestabilidad de Estados Unidos. Para el largo plazo, pues confiando, como creemos nosotros, que Estados Unidos recuperará esa hegemonía y ese excepcionalismo, ¿no?, sí, y crecimiento económico, pues yo creo que superará y llegará a más. Pero diferenciamos ahí.
Pues con ello nos quedamos. Manuel Pinto, estratega de mercado, ha sido un placer como siempre. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y a todos los usuarios.
Enseguida retomamos segunda parte con Javier Echeverri.